Bueno, pues vamos a la enseñanza de hoy. Y bueno, pongamos la enseñanza en manos de Dios. Bueno, Padre, tu palabra será sembrada, Señor, este día. Ha sido sembrada este día desde las 11 de la mañana. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Y que tú la utilices, Señor, tú la riegues y tú des el crecimiento en cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a Juan, capítulo 17. Bueno, la enseñanza de hoy se titula Jesús y su Iglesia. Hoy es 15 de diciembre de 2013. El 15 de febrero de este año, una gran bola de fuego entró en la atmósfera terrestre y se desintegró en el cielo sobre los montes Urales, afectando la ciudad rusa de Chelyabinsk, al este de Moscú. La explosión de la roca, de 17 metros y 10.000 toneladas de peso, fue tan poderosa que su onda expansiva dio dos veces la vuelta al mundo, según una investigación publicada en una revista de geofísica. En ese evento, más de 1.000 personas resultaron heridas por el estallido. Los investigadores de la Comisión de Energía Atómica de Francia señalaron que la energía explosiva del impacto fue equivalente a 460 kilotoneladas de dinamita, una onda expansiva que dio dos vueltas al mundo. Asimismo, en el pasaje que hoy nos ocupa, al final de la oración de Juan, capítulo 17, Jesús tiene en mente una poderosa onda expansiva de futuros creyentes y que recorrerá todo el mundo conocido y le dará más vueltas que esa onda expansiva tan poderosa. Jesús ha orado por sus discípulos para que sean guardados, santificados, pero también enviados. Pero los discípulos deben de estar presentes en el mundo. Jesús oró no para quitar a los discípulos del mundo, sino para que estén en el mundo. La enseñanza de la semana pasada se llamó Juntos, pero no revueltos. Pero es necesario que los discípulos de Cristo estén en el mundo. Pero su presencia no es suficiente. Tienen que estar en el mundo, pero aparte tienen que hablar. Porque si no hablan, es realmente como si no estuvieran en el mundo. Hay que recordar que su presencia no es suficiente a menos que hablen, porque la palabra dice claramente que la fe viene por el oír. Y ese oír es oír la palabra de Dios. Alguien tiene que hablar la palabra de Dios. Jesús ya cumplió su ministerio y está a punto de partir. Una de las alabanzas que cantamos ahorita dice: Jesús, el Hijo de Dios, una verdad sublime. El amado del cielo está a punto de ser crucificado. Otra verdad sublime. Entonces los discípulos tienen que estar en el mundo, pero también tienen que hablar de Jesús. Esa es su comisión. Nadie puede creer que Jesús es el enviado de Dios, a menos que alguien hable de Jesús. Y entonces nosotros estamos en el mundo, pero si no hablamos, no pasa absolutamente nada. Jesús, en la parte final de su preciosa, sublime oración, póngale todos los objetivos positivos a esta oración, que no hay cómo describirla realmente. Al final de su oración está viendo hacia la cruz, pero el mundo ve la cruz de Cristo como una derrota. Pero el creyente, el Padre amado, Jesús mismo y sus discípulos que han creído en Él, ven a la cruz como una victoria. Jesús está viendo del otro lado de la cruz. Está viendo que al predicar los discípulos la palabra que Jesús les ha dado, empezará a haber una onda expansiva, pero de creyentes, de personas que crean el mensaje, cuyo centro de poder de esa onda expansiva es solamente Jesús. Y eso es lo que tiene en mente Jesús en esta oración. Esta onda expansiva de personas han de testificar por todo el mundo conocido, dando forma de manera progresiva a la nueva comunidad de creyentes, que es la iglesia. Y entonces, a través del tiempo, desde el epicentro, donde era Jesús, donde hizo su ministerio principal, Jerusalén, se extendió como onda expansiva este mensaje del Evangelio de Jesús. Poderoso mensaje. Vayamos entonces al capítulo 16 y vamos a terminar de revisar esta preciosa oración del versículo 20 al versículo 26. Capítulo 17, si están atentos, ¿verdad? Versículo 20 al 26. Dice la palabra: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Si recordamos, hace dos semanas revisamos el versículo 17, perdón, capítulo 17, versículo 11, que dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Jesús ora por unidad en sus discípulos, en los que han de creer y en la iglesia. Y esta unidad, este pasaje, el que vimos la semana pasada y la previa, Jesús ora por sus discípulos más cercanos de ese momento. Sin embargo, en esta parte final de la oración, lo que ha orado por sus discípulos lo expande un poco más para aplicarlo a los nuevos creyentes, los que han de creer por la predicación de los discípulos iniciales de Jesús. Y esto es lo que hay en este pasaje del 20 al 26. Entonces, lo que está debajo de esta parte final de la oración es la unidad. Es la expansión de la iglesia, en unidad, que parte desde el ministerio inicial de Jesús en Jerusalén y se va expandiendo progresivamente a todo el mundo conocido, pero en unidad. Primero, Jesús insiste que esta unidad es una unidad que incluya a todos los que han de creer. A todos los verdaderos creyentes están incluidos y que han de creer por el mensaje el cual Jesús le dio a sus discípulos inicialmente para predicarlo. Y estos deben ser incorporados a esa unidad por la cual Jesús está orando. Número 2. ¿Cuál es la naturaleza de esa unidad? ¿Qué caracteriza a esa unidad? porque debemos tener cuidado. Si nosotros tomamos este pasaje que habla de unidad y no lo entendemos en su contexto, corremos el riesgo de aplicarlo mal, de entenderlo mal. Corremos el riesgo de tratar de formar una unidad entre todos los que se dicen cristianos, una unidad externa. Y eso no es lo principal en este pasaje. Porque esa unidad tiene una naturaleza única. En el versículo 20, la palabra dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Todo lo que oró anteriormente por sus discípulos, ahora lo está orando y aplicando a la iglesia, a los nuevos creyentes, los que han de creer por la palabra de ellos. En el versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El versículo 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. El versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No hay duda, está hablando de unidad. Todos los que se van agregando tienen que estar en unidad. ¿Qué quiere decir estas palabras? Yo en ellos, tú en mí. Es una unidad, está hablando de una unidad. En otra versión de la Biblia, esta palabra en el versículo 23 que dice para que sean perfectos en unidad, se lee para que sean perfeccionados en unidad, que es lo que se parece más a como viene el original. O sea, es una perfección progresiva. ¿Qué significa entonces esto? ¿Cuál es la naturaleza de la gloria que el Padre le ha dado al Hijo primeramente y que el Hijo le ha dado a los discípulos y a los creyentes? ¿Cuál es la gloria que les ha dado a cada uno de los creyentes ahora? ¿Qué significa esto? Eso lo revisamos hace 3 semanas, cuando inicialmente Cristo oraba por sí mismo, por la gloria. Y recuerden que vimos que el Padre ha glorificado al Hijo, y el Hijo oraba para que a través de su ministerio el Padre sea glorificado. Entonces, había 2 formas. Una, la gloria de su ministerio terrenal, que ¿dónde terminaba? En la cruz. Iniciaba con su nacimiento y terminaba en la cruz. Y número 2, la gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si Jesús dice, la gloria que me has dado, yo les he dado, está diciendo Jesús que les ha dado la gloria que él ya tuvo en la tierra, por un lado, y que posicionalmente ya tenemos la gloria que él ahora disfruta al lado del Padre. Esa nosotros ahorita no la podemos disfrutar, la podemos vislumbrar, pero necesitamos nosotros disfrutar la gloria que Cristo tuvo en la tierra. ¿Y dónde terminó? En la cruz. Entonces, ¿qué implican estas palabras? La gloria que tú me has dado, yo les he dado. ¿Cuál es el ministerio de Cristo? Filipenses 2 dice que no se aferró a su divinidad, sino que se humilló hasta hacerse hombre. Y él dijo: no vino a servirme. Yo no vine a que me sirvan, perdón, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y vaya que sirvió y vaya que la dio. ¿Sí? Entonces, por un lado, la gloria que Cristo le ha dado a cada uno de ustedes y a mí es la gloria de la cruz. ¿Qué implica en términos prácticos esta gloria de la cruz? Pues hacer lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal. Ni más, pero ni menos. Entonces, ¿qué caracterizó a Cristo en su ministerio? Es lo que debe de caracterizar al alumno del maestro. al discípulo de Cristo. El servicio sacrificial, el amor, la unidad en amor, porque es por lo que está orando Jesús. Y la unidad no se va a dar a menos que alguien obre esa unidad, que es el Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos lograr esa unidad. Se puede lograr sin el Espíritu Santo como una simple organización externa, pero no es lo que Jesús está hablando. Reitero. William Barclay, un comentarista, afirma: no debemos considerar nuestra cruz como nuestro castigo. Como el mundo lo ve, carga tu cruz. Sino como nuestra gloria. Cuanto más dura era la tarea que se le asignaba a un caballero andante, mayor consideraba su gloria. Cuanto más dura sea la tarea que se le imponga a un estudiante, o a un artesano, o a un cirujano, tanto mayor honor le corresponde. En efecto, lo que se quiere decir es que cuando el cristiano supone difíciles renuncias o privaciones, y aún esfuerzos y sacrificios, debemos considerarlo como una gloria que Dios nos otorga. Todo lo que tengamos que hacer por causa de Cristo va a representar sacrificio. Va a representar humillación en los términos de la palabra de Dios. Y es como se va a manifestar el amor. En suma, es el morir al yo. Porque de esa manera el Señor va a ser exaltado. Pero sin perder de vista que la gloria que Cristo tiene y disfruta ahorita con el Padre es lo que nos espera. Podemos ganar una mención honorífica. Podemos ganar un partido de softball. A algunos les sabe a gloria porque nunca han ganado. Podemos ganar muchas cosas, un campeonato. Y hablamos de gloria. He tocado la gloria. Pero nada, nada, nada comparado con la gloria que nos espera. Pero es una verdad que debemos de creer. Una mente brillante, un puritano inglés, John Owen, dice que la causa por la que el cristiano vive una vida en derrota, desanimado, desganado, es porque realmente no contemplamos lo suficiente esta verdad de la gloria que tenemos en Cristo y de la gloria que nos espera. Es como cuando participamos en un campeonato de lo que usted quiera. Es más, ahora en el sorteo de la universidad, con la esperanza de sacarnos la casa o de ganarnos 10 millones en el sorteo del CETIS, usted va y compra su boleto con una esperanza, ¿verdad? Yo sé que la mayoría lo compran por ayudar, pero usted lo compra con una esperanza, yo lo compro con una esperanza, ¿verdad? Entonces, si tenemos esta actitud en estas cosas terrenales, que está bien, ¿cuál debería ser nuestra actitud con esta verdad de la gloria de Cristo que Él ya nos ha dado posicionalmente? Necesitamos aprender a meditar en estas verdades, mi hermano, porque si no tenemos la convicción profunda del premio que el Señor ya nos dio, nuestra vida cristiana podrá seguir en el mismo nivel que hemos tenido durante todo el año. Entonces necesitamos dar un paso más adelante en nuestra vida cristiana. Meditemos en la gloria de Cristo. En el versículo 22 dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, la unidad entre los verdaderos creyentes no solo está ligada a Jesús y al Padre. Es una unidad, como ya se vio, en amor. Tiene un propósito. Es en santidad. y es en verdad. No puede haber unidad si no hay santidad y verdad. Y tiene un propósito. Pero el versículo 23 también dice que esta unidad es una unidad interna, creciente y progresiva. Para que sean perfectos en unidad, para que sean perfeccionados en unidad. Es un proceso. Lo que está diciendo es que así como el Padre y el Hijo son uno, en unidad, ahora ellos son uno con el creyente. Ellos están morando en ti, en el verdadero creyente. Pero el Hijo en su ministerio terrenal dependió del Padre. Todo lo que el Padre le enseñaba y le decía era lo que hacía. Él dice, yo no hago nada que mi Padre no me enseñe. De la misma manera, el creyente es uno, pero depende del Hijo. Todo lo que el Hijo le manda hacer, o sea, de Jesús, le manda hacer al creyente, es lo que debe hacer el creyente. Nada más. No necesita inventar otras cosas. Solo lo que Jesús ya ha dicho que el creyente debe hacer es lo único que uno debe hacer. Entonces hay una situación de dependencia para que la obra de la iglesia pueda avanzar. Recuerden el capítulo 15, el creyente debe permanecer en la vid. Y la savia santa de la que hablamos, el Espíritu Santo, es la que va a hacer la obra en el creyente. Pero también va a ser la obra que Jesús demanda para su iglesia. Si no permanece en la vid, no hay fruto, no hay manera de que haya fruto. Si no permanecemos en Jesús, no habrá fruto. Necesitamos permanecer en el Hijo. El capítulo 15, la vid, las ramas, el pámpano, el fruto. Solo permaneciendo. Por lo tanto, podemos concluir que la naturaleza de la unidad por la que Jesús ora, la sustancia, es el Espíritu Santo. Entonces, es una unidad interna, primeramente, que va a tener como consecuencia un componente externo, que es la iglesia. Pero la iglesia está cimentada, está unida, está arraigada, su epicentro es Jesús. El Padre, el Espíritu Santo morando en nosotros. No puede haber unidad de otra manera. Y debemos tener cuidado de lo que está hablando Jesús y no utilizarlo mal. Así como la santificación, hay una santificación que es posicional. Si tú eres creyente verdadero, tú eres un santo de Dios, apartado de Dios. También hay una santificación progresiva. Entonces, hay cosas que uno tiene que hacer para poder crecer en santidad. Irnos alejando del pecado e irnos alejando de las cosas del mundo. Lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la unidad es de la misma manera. La unidad ya está dada. Ya es perfecta a través de Jesús, el Espíritu Santo, en cada creyente. Entonces, si tú eres un verdadero creyente, tienes al Espíritu Santo morando en ti, que es Dios, y es el que te va a guiar. Si no te guía, es que a lo mejor no lo tienes, pero es el que te va a guiar y va a haber una manifestación externa en tu vida de que realmente Dios, el Espíritu Santo, está morando contigo. Debe haber una manifestación externa, aunque sea poco, pero debe haber una manifestación externa. Entonces, el creyente vive por la fe en Jesús. Esa es una verdad que no podemos ni siquiera cambiar ni quitar en aras de la unidad. Solo por fe en Jesús. Esto es común a todos los creyentes. Vivimos por fe en lo que Jesús es y hace. También hay una experiencia común de gracia. La salvación solo es por gracia, no podemos cambiar esa verdad. Si alguien le agrega algo, a la salvación, no puede haber unidad. No está el Espíritu Santo ahí. Un común objeto de fe. ¿Cuál es nuestro objeto de fe? Cristo solamente, nadie más. Un común destino eterno. Una común regeneración. El creyente verdadero ha sido regenerado. Tiene la nueva vida, tiene la vida de Dios, Espíritu Santo, morando en él. Son verdades que no podemos transigir en aras de la unidad. Hay un común rechazo al mundo, y aunque al principio todos podemos aceptar que nos cuesta dejar algunas cosas que van contra la voluntad de Dios, finalmente el Espíritu Santo nos ayuda a hacerlo. Y entonces, conforme vamos creciendo en santidad, vamos rechazando cada vez más la manera de que el mundo hace las cosas, desde las cosas más sencillas hasta las más complicadas. Esa es una manifestación externa en la vida del creyente. También tenemos una común percepción de la gloria del Señor. Y es aquí lo que les comentaba de este mente brillante, John Owen, un puritano inglés, que nos falta meditar más en la gloria de Cristo. Y nuestras actitudes cambiarán. Entonces, todas estas características es lo que nos hacen uno a todos los verdaderos creyentes. Es la unidad. Las cosas que unen a los verdaderos cristianos son tan profundas, como esta oración, es tan profunda y eternas, que trascienden a las cosas secundarias que a veces nos dividen. Hay cosas secundarias que nos dividen, pero las cosas eternas trascienden todo eso. Un verdadero cristiano, de la denominación que sea, puede tener comunión con otro cristiano de otra denominación. Pero hay cosas secundarias que dividen, que no tienen implicaciones eternas. Pero las verdades cruciales del Evangelio no pueden ser transigidas, dobladas, torcidas en aras de la unidad. Y eso necesitamos entenderlo muy bien. Entonces, en ese sentido de experiencia, de verdades fundamentales del Evangelio, los cristianos somos uno. Ahí hay una unidad. Por otro lado, los cristianos necesitamos crecer en unidad, porque es lo que Jesús ora en el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Cuál es la implicación aquí? Es que hay una unidad real. Hay una unidad real. Pero en la manifestación externa de esa unidad se va perfeccionando, como en la santificación. Aquí mismo, dentro de la iglesia. Conforme nosotros predicamos la palabra, se entiende la palabra, se explica la palabra, pero sobre todo se acepta la palabra, la unidad se da natural, porque es la obra del Espíritu Santo. Si no se predica la palabra, y solamente la palabra, entonces la unidad está basada en algo diferente al Espíritu Santo, y tarde que temprano se va a romper. Por eso es importante la centralidad de la palabra. Y de ahí no nos debemos mover. Nunca. Nunca nos debemos mover de ahí. Por otro lado, entonces, a nivel de la práctica, a nivel de actitudes, a nivel de amor, a nivel de una creciente comprensión de la verdadera doctrina, la unidad se va perfeccionando. Y es que en Gracia y Paz falta amor. Y díganme, ¿qué congregación tiene el amor perfecto? Ninguna. No nos engañemos con eso. Ninguna. ¿En Gracia y Paz falta amor? Sí, sí falta amor. Si no, estaríamos mintiendo. Pero vamos creciendo en amor. Vamos creciendo en amor. Y si usted percibe que a alguien no le da amor, pues téngale paciencia. Pero en la medida que crezcamos, ese amor se debe ir manifestando. No nos centremos en el yo. Fallamos, todos fallamos, somos falibles, somos humanos, somos pecadores, pero la unidad debe ser mantenida a través de la obra del Espíritu Santo. No olvidemos que somos pecadores. No olvidemos que nos falta amor, pero caminamos hacia allá. ¿Sí? Porque luego el principal pretexto de que alguien se va es que en gracia y paz no hay amor. Falta amor, pero no es que no haya. Pero es una obra progresiva del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Estemos alerta a ello. Esta unidad tiene un objetivo. Esta unidad tiene un objetivo. Y aquí viene en el versículo 21. Esta unidad es ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a aplicarnos aquí en nuestra congregación Gracia y Paz, pero esto se aplica a todas las congregaciones cristianas donde se predique el Evangelio. Si nosotros predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo va a crear esa unidad, va a crear ese amor de manera progresiva. Y es la manera que Gracia y Paz va a impactar al mundo. Y no me refiero a todo el mundo, no. Al mundo en el cual cada uno de nosotros se desarrolla. Esa es nuestra misión aquí. No ocupamos irnos muy lejos. Pero necesitamos madurar más como congregación para que ese amor realmente se manifieste cada vez más. ¿Verdad? Tenemos 4 años. Somos una congregación bebé todavía. Pero hace poco que tuvimos alguna reunión, todos coincidimos que los que estuvimos en la reunión, que la congregación ha madurado. Ya no somos lo que éramos hace 4 años. Somos ya un poco más maduros y gloria a Dios por ello. Pero necesitamos seguir avanzando hacia ese objetivo y mantenernos en unidad. La unidad que solo el Espíritu Santo da. Nadie más la puede hacer. Entonces, es la manera de que vamos a impactar al mundo. No cometamos el error nunca jamás de ser como el mundo para ganar al mundo. Necesitamos ser como Jesús para que el mundo crea que Dios ha enviado a su Hijo, por el cual el mundo será salvo. Es bien importante hacer énfasis que Jesús no está descartando al mundo en su oración. Tiene al mundo como objetivo, como blanco, para que sus discípulos vayan y hablen y crean. Recuerden Juan 3:16. Él no vino a condenar. Él vino a salvar. Y hay quien no quiere ser salvado, bueno. Pero nuestra obligación es crecer en unidad y en amor para que el mundo crea. Algunos de los que están en el mundo. Ese es el objetivo. Formar parte de esa onda expansiva de creyentes que van a predicar solamente el mensaje de Jesús. Ahora, esta onda expansiva de creyentes que predicará el mensaje de Jesús tiene 2 elementos. Debe ser proclamado el mensaje tal cual la iglesia apostólica, llámese los apóstoles, 12 incluyendo a Pablo, predicaron el mensaje. No podemos cambiar el mensaje, por más locura que le parezca al mundo, no, tal cual. Dice un comentarista, John Stott, que la unidad que tiene en mente Jesús es la unidad entre creyentes, sí, pero es la unidad que viene desde los apóstoles hasta ahora. Esto es la predicación sin quitarle ni ponerle, como los apóstoles predicaban el Evangelio. Y le digo esto porque ahora o le agregan o le quitan, para que no sea ofensivo. Entonces, vamos a cuidarnos de ello, aunque parezca locura. Y la otra característica es la demostración pública de la unidad. En Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. La proclamación del mensaje tal cual del Evangelio y la demostración pública de la unidad por la que Jesús ora son esenciales para que el mundo crea. Me refiero a las personas que están en el mundo. No todo el mundo va a creer. Eso es cosa de Dios nada más. ¿Cuántos van a creer? Eso es solamente razón de Dios. Nosotros ahí no nos metemos. Pero necesitamos proclamar el mensaje puro tal cual. Y esa manifestación externa de unidad en la iglesia. Si el mundo ve el amor que tenemos los unos por los otros, dice la palabra, en unidad, predicando el mensaje, algunos van a creer. Entonces, veamos esto, podemos anunciar las verdades del Evangelio, pero las podemos anunciar como un conocimiento solamente. Y entonces, eso será igual a ir por un camino, por un pasaje, por una vereda, muy bonita, o se ve muy bonita, pero nada crece. No podemos ser fríos ante el Evangelio, ante el mensaje del Evangelio. Por otro lado, si nosotros, como iglesia, solamente es un remanso de amor, y amor por todos lados, y yo te amo, y puro amor, y amor, y amor, es como una isla de esas que anuncian en los viajes preciosas del Caribe o de los mares del sur o del Pacífico, Hawái, póngale la isla que usted quiera. Si nosotros nada más hablamos de amor, entonces se convertirá la congregación como esa isla preciosa, nada más va a servir para descansar. Entonces yo vengo a la iglesia porque aquí siento bonito, todos me aman, y hago esto, y hago lo otro, y hago aquello, pero todos me aman. Entonces no me confrontan, no me dicen lo que Jesús demanda, porque me aman. Y entonces yo vengo y me siento bien bonito porque los hermanitos son bien buenos. Entonces no podemos irnos a los extremos de las cosas, ¿sí? Necesitamos que esa proclamación sea la proclamación de Cristo, toda su persona y su obra, sus demandas, fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Entonces, la unidad de la que Cristo está orando es una unidad interna, espiritual, creciente, que se va perfeccionando. Y la base de la unidad es el Espíritu Santo. Donde hay un evangelio puro predicándose, dice un predicador, allí hay una iglesia. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una gran bendición en la cual necesitamos meditar, aprender a meditar, aprender a creer y atesorar esta bendición, esta verdad. Tiene un contenido que es Jesucristo mismo. El contenido es Jesucristo. De esta bendición. Y la petición es: la gloria que yo tengo, quiero que ellos la tengan. Que ellos estén conmigo, cara a cara, imagínense, con Jesús. ¿Cuál es el fundamento de esta bendición? Esta bendición lo que está diciendo es el amor relacional que hay en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desde antes de que el mundo fuera fundado. Se hace visible en Cristo, y Cristo nos hace partícipes de ese amor. de esa gloria. Y todavía dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. De eternidad a eternidad, la gloria que Cristo ha tenido es para nosotros. Dice otro comentarista, si esto no derrite tu corazón, entonces ¿qué lo va a derretir? ¿Qué pasa? Necesitamos meditar en esta gloriosa verdad. Es una gloriosa verdad. No importa lo que seas, no importa lo que hagas. Cuando tú realmente tengas la revelación de la gloria de Cristo que te espera en tu vida, todo será nada para ti. Como decía Pablo, solamente el conocimiento de Cristo me importa, ya no me importa nada. Pablo vio esa gloria. Claro, es un paso más en la vida cristiana, ¿verdad? Y no es fácil. Necesitamos estar metidos con el Señor para que el Espíritu Santo nos revele esta gloriosa verdad. La raíz última de la esperanza final de los hombres reside en el amor del Padre por el Hijo. Esto es, en la relación eterna de amor, el cual es de esta manera visto como la esencia de la Santísima Trinidad. O sea, Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Y es lo que Cristo, por lo que Cristo está orando, para que veamos su gloria, su amor. Versículo 25 y 26, las últimas palabras del Señor en la oración. Está a unas horas de ser arrestado y de ser crucificado. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús repasa su ministerio desde el pasado hasta el futuro. El amor que está en ellos. Jesús está viviendo en ti a través del Espíritu Santo. Él ora aquí, desde ahorita, ya, para que el amor relacional que hay en el Dios Trino sea dado a conocer a ti de manera progresiva. Ahí dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dice, y lo daré a conocer aún, todavía, progresivamente. Ese amor que para nosotros ha sido invisible por los siglos de los siglos y que Dios reveló en su tiempo en Cristo, es para nosotros. Él nos los va a dar a conocer, ya nos los dio a conocer. Es otra verdad que necesitamos meditar. Y entonces yo les aseguro que nuestra vida cristiana cambia realmente si tenemos la convicción profunda de estas verdades. ¿Qué me espera? ¿Qué importa lo que esté viviendo ahorita? Bueno, sí importa, ¿verdad? Pero comparado con estas verdades. Comparado con estas verdades eternas. Padre justo tiene una connotación positiva, o sea, una declaración positiva. Padre justo, vas a tener justicia en Cristo. Padre justo también va a juzgar a los que no están en Cristo. Padre justo. Si recuerdan cuando empezamos a estudiar este hermoso evangelio, Juan nos presenta en la introducción de este evangelio en el capítulo 1, cuando por primera vez usa la palabra gloria, la asocia al verbo, el verbo que fue hecho carne, ¿recuerdan? Y utiliza la palabra habitó entre nosotros, habitó, esa palabrita es que puso su morada en nosotros. Y habitó entre nosotros, vivió un tiempo entre el mundo, pues entre las personas. Y ahora, en estas últimas palabras, Él nos deja con la imagen de Jesús morando en medio de los creyentes. como el portador del amor de Dios, el cual el mundo no conoce, pero por el cual es la única manera de ser salvo. Es como empieza, termina esta oración. Jesús habitando en cada creyente, y es donde se da la unidad, solamente en Cristo. ¿Qué podemos aprender de este precioso pasaje? Es claro lo que nos está enseñando, la unidad. El creyente debe servir como Cristo sirvió. Pero esa debe ser una convicción que el Espíritu Santo ponga en la vida del creyente. Pero es un imperativo para el creyente. Debe servir como Cristo sirvió en humildad, tomando el ejemplo de su maestro. Amor con sacrificio. Me tengo que despojar el yo del yo para poder servir como Cristo quiere. Y ese es un proceso que se va dando poco a poco, conforme el Espíritu Santo va obrando a través de la palabra de Dios. Debe ser el Espíritu Santo el que ponga esa convicción en cada uno de nosotros. Lo que ahora padezcas, como ya comentamos, pues hay cosas que a veces son fuertes en nuestras familias, en nuestras vidas. Estamos de acuerdo, son serias. Pero si te aferras, te agarras a esas verdades de lo que te espera en Cristo, vas a poder sobrellevarlas en paz. Y no digo que no sea difícil, es bien difícil. Pero necesitamos anclarnos a la roca y a lo que Él ya ha ganado para nosotros. Como iglesia, la iglesia debe estar unida. Debe ser esa onda expansiva que recorre todo el mundo testificando el Evangelio. Ya quedamos aquí, no ocupamos salir corriendo a la Patagonia, ¿verdad? Donde Dios nos ha puesto en el mundo. Porque luego los jóvenes quieren ser misioneros, muchos jóvenes quieren ser misioneros. Muy atractivo. Qué bueno que haya misioneros, que salgan misioneros de aquí. Los vamos a apoyar cuando eso se dé. Pero todo en su tiempo. Pero mientras tanto, mientras eso se da, ahí está la universidad, la preparatoria, la secundaria, la primaria, el vecino. Hay mucho campo misionero. Ahí pueden practicar. ¿Sí? Esa es nuestra función como discípulos de Cristo. Y entonces, de aquí, de la colonia Justo Sierra, nuestra onda expansiva de predicar el Evangelio, pues cada uno donde le toca. No ocupamos ir tan lejos, ¿sí? Entonces la iglesia debe ser unida en el Espíritu Santo. Nuestra iglesia debe permanecer unida, una unidad que el Espíritu Santo solamente da, Cristo, ¿sí? Esa unidad, ya quedamos, es espiritual. Pero también debe manifestarse una unidad externa. Bueno, y entonces, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? Porque hay cosas, recuerden, las verdades fundamentales nos unen, pero hay cosas secundarias que nos separan, pero que no son trascendentes para la eternidad. Un ejemplo muy práctico, la cena del Señor. Y es que la cena del Señor debe ser cada domingo y otros cada 15 días, cada mes. La Biblia no lo dice explícitamente. Hay quien dice que sí lo dice, pero yo por más que lo leo no veo dónde dice tienes que hacerlo cada domingo. Nuestra convicción en Gracia y Paz es que sea cada mes, como en otras congregaciones. Otras congregaciones tienen la convicción que es cada semana. Está bien, es respetable. Pero mi pregunta es, ¿eso los va a perder? No, no, es una ordenanza del Señor. Pero no va a perder a la congregación, porque no lo hacemos cada semana o cada 15 días. El bautismo. Y es que hay que bautizar niños, y es que no hay que bautizar niños, solo adultos. Para nosotros nuestra convicción es que el adulto es el que se debe bautizar. O a lo mejor el adolescente que ya tiene convicción del Espíritu Santo. No hay una edad de aquí para acá. ¿Sí? Pero igual, ¿eso va a perder a una congregación porque bautiza niños o porque bautiza grandes? No, no. Entonces, por eso hay diferentes denominaciones, porque tienen diferentes convicciones en ese sentido, simplemente. Pero lo que no debe faltar es la predicación del Evangelio, tal cual lo ha predicado los apóstoles. Ese es el fundamento. Que la alabanza, que si tocas con instrumentos o sin instrumentos, que si le pones tambor ahí o no le pones, es nuestra convicción que la alabanza es así como la hacemos. Queremos himnos porque son ricos en palabra de Dios, solamente por eso. En otras congregaciones lo harán de otra manera, es convicción de ellos. Vuelvo a preguntar, ¿eso los va a perder? No. No. Siempre y cuando el Evangelio se esté predicando. Entonces, hay unidad, pero diversidad. ¿Sí? Y es importante que lo sepan. Hay unidad, pero diversidad. Es que allá hacen no sé qué. Es su convicción, muy respetable. Pero mientras se predique el Evangelio, las cosas secundarias varían y no tienen implicaciones eternas. Esto tiene que ser claro. ¿Y si quedó claro? ¿Sí? Entonces, que no lo sorprendan. Muchos de ustedes ya tienen 3-4 años en la congregación, 2 años. Ya conocen lo que aquí se predica. Ustedes, siento yo, y sobre todo los jóvenes, tienen el discernimiento para saber si hay una falsa doctrina o no. Ya lo tienen. Y para eso son enseñados, para cuidar a la congregación de que no entren falsas doctrinas. Pero no nos dividamos. Unidad que da el Espíritu Santo. Bien. Esa es la unidad en el Espíritu Santo. Cuando el Señor venga, o cuando nosotros vayamos, seremos entonces perfectos en unidad. No va a haber gracia y paz, no va a haber, póngale el nombre que usted quiera. Todos seremos cristianos los que hemos sido cristianos verdaderos. Todos los cristianos verdaderos, olvídese que bautistas, que presbiterianos, que lo que usted póngale el apellido que quiera. Todos seremos cristianos en el Señor, ahí sí perfectos en unidad interna y externa. Bueno, concluimos. Las palabras finales de Jesús es que su iglesia en unidad testifique al mundo del amor de Dios en Cristo, para que los que están en el mundo y que el Padre le ha dado, vengan a Él. Tomen su cruz, ahí sí. Y finalmente, vean su gloria. La pregunta de reflexión es, ¿quiere ser parte de esa poderosa onda expansiva espiritual? Bueno, oremos, que así sea. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo obre, Señor. Obre a través de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Oramos por unidad en esta congregación. Oramos que el Espíritu Santo nos dé convicción de lo que Jesús quiere para su iglesia. Y oramos por la unidad espiritual de toda tu iglesia, Señor. Que nos ayudes a testificar de ti, a hablar de ti, a predicar tu evangelio, Señor, con pasión. Con la convicción, Señor, que esa es tu voluntad para nosotros. Gracias, Padre. Amén.